Es importante para saber un contexto, ¿verdad? De lo que está, qué está pasando con María, o qué es lo que le está pasando en su mente, etcétera, etcétera. En el versículo 30, ¿verdad? Dice que María es visitada, y nosotros lo sabemos muchas veces, lo hemos escuchado en canciones, lo hemos leído, han hecho dramas, pero hoy lo vamos a leer de nuevo. María es visitada por el ángel Gabriel, que le dice lo siguiente: no temas o no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. En el versículo 34, María le contesta de la siguiente manera: ¿cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel, puesto que soy virgen, ¿verdad? Una pregunta, ¿cómo va a ser eso si yo todavía no he conocido hombre? Algo que quiero que tenga presente sobre, bien importante, sobre las leyes judaicas, que es lo siguiente en aquel tiempo. Escuche bien, esto es bien importante. Si un hombre se casaba y descubría que su esposa no era virgen, tenía el derecho de regresarla, ¿a quién? A su padre. Así que yo quisiera que intentemos de imaginarnos cuál es la circunstancia real para María. ¿Tú sabes cuáles son esas circunstancias reales? Que podría ser apedreada hasta provocarle la muerte. Deuteronomio capítulo 22, versículo 20 a 21 dice la siguiente manera: pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la joven, la llevarán a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la ciudad la apedrearán hasta matarla. Así que imagínense, hermanos, es claro que María no estaba en una situación fácil. Su vida estaba en peligro, ¿verdad que sí? Por eso la pregunta, ¿cómo es posible si yo no he conocido hombre? ¿Cómo? So, yo creo que tengamos en contexto la situación de María, lo que está pasando con ella en encontrarse con el ángel. El ángel dice, tú vas a tener un hijo. Pero ¿cómo que yo voy a tener un hijo si yo no he tenido ningún encuentro con mi amado? Porque es una preocupación. Sigamos leyendo ese versículo 35. El ángel le contesta de la siguiente manera a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Qué precioso. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarás Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y María le responde en el versículo 38 en la siguiente manera: aquí tiene a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me ha dicho. Qué tremendo ese encuentro, ¿verdad? Con ese ángel, como María y el ángel están en ese diálogo. Pero quiero que ustedes sigan imaginándose la preocupación de María y lo que puede pasar con ella al el pueblo enterarse que está encinta y no es de su esposo. Pero vamos a dejar eso por un momento a María, ¿verdad? Y vamos a conocer ahora el estado de José, porque también tenemos que ver el punto de vista de José ahora. Ya vemos María está pasando su momento, ahora vamos a ver a José. Cuando María quedó embarazada de Jesús, seguramente fue un impacto o un shock terrible para José. Aunque él y María estaban comprometidos, es decir, se había hecho votos públicos, ¿verdad? Pero todavía no habían vivido juntos como marido y mujer. La única conclusión lógica a la que José pudo haber llegado es que María estaba embarazada de otro hombre. En su mente, ¿cómo que tú estás embarazada? So, en otra palabra, ¿cometió qué? Adulterio, ¿verdad? Te puedes imaginar el pensamiento de José. Esto no es fácil. So, tenemos aquí dos personas que están pasando una crisis emocional, mental. Espérate, ¿sabes? Le visitó un ángel a María, pero la visitación, pero como que, espérate, ¿cómo que yo voy a estar embarazada? Yo todavía no he conocido a José, ¿cómo es esto? Era un conflicto interno. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esos conflictos? ¿Verdad que sí? Son conflictos internos, como no entiendo, Señor. El Evangelio de Mateo explica que José era un hombre justo, pero no estaba dispuesto a exponer a María a la vergüenza. Mira qué tremendo. Por lo que decidió divorciarse de ella en silencio. Eso se encuentra en Mateo 1:19. Esto indica que aunque José generalmente respetaba la ley, no quería someter a María a escarnio, juicio o posible muerte. Ahora, bien importante, aunque no sabemos, ¿verdad?, mucho sobre la lógica de lo que significa divorciarse de alguien silenciosamente, es claro que José, y esto estamos bien claro, que José no tenía ningún deseo de verla humillada públicamente o ejecutada, o por lo que él quería, porque era su transgresión. Él, en su corazón, él no quería ver que María fuese apedreada o nada por el estilo. Por eso quiso dejarla, ¿qué? Secretamente. Será el corazón de él, porque es un conflicto. Si sepan que ella está embarazada sin él, eso es deshonrada de la familia, apedreada y a ser muerta. O sea, aquí ya tenemos un conflicto de María, y quise tener eso claro, ¿verdad?, de lo que está pasando. Creo que ahora tenemos, ¿verdad?, esa situación de ellos. Pues entonces vamos ahora al versículo 39. Ese encuentro con María y Elizabeth. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura que saltó en el vientre. ¡Qué tremendo! Entonces Elizabeth, lleno del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero como esto, que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Tremendo. Ese gozo, ¿verdad? Lo que el Señor ha prometido se cumplirá. Yo quisiera que podamos todos intentar a ponernos en los zapatos de María, de José, o de María en este momento. En el momento de preocupación de ella está el temor de ser rechazada por su esposo, incluyendo la posibilidad de ser apedreada, deshonrada de su familia. Y en ese momento preciso donde está pasando todo eso en su mente, es donde nace una de las canciones más hermosas del mundo. Mira qué tremendo eso. En el momento, Carlos, de dificultad de María, en el momento, está pensando, ¿puedo ser apedreada porque yo no he conocido hombre? En ese momento es que nace una de las canciones conocidas como Magnificat. Es mi deseo, amada iglesia, que al leer este cántico pueda llevarte hoy cuatro ejemplos a imitar para cuando estemos atravesando momentos difíciles en nuestra vida. Leemos el versículo 46. Ella recibe ese momento con Elizabeth, y en primero lo que sale de esa boca es esta palabra: entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor. Para aquellos que les gustan tomar notas, este es el primer ejemplo: adorar a Dios, expresar alabanza, expresar gratitud. María no permitió que las circunstancias de la vida apagaran el gozo de alabar y adorar a Dios, a pesar de lo que pudiera ella enfrentar. Ahora, si fuéramos a hablar de circunstancias difíciles, tomemos también por ejemplo la vida de Job. Job era un hombre rico y respetado en la tierra de Uz. Tenía 10 hijos, pero lo más importante es que amaba a Dios. Sin embargo, escuché bien, Job sufre una serie de pérdidas corridas. En un periodo corto, pierde su ganado, los bueyes, los burros, las ovejas, los camellos, algunos sirvientes. Pero lo más difícil y lo más duro, perdió a sus 10 hijos. Y todo esto en un día. Y contigo, si tú sabes lo que sale de la boca de Job, mira lo que dice él. Todo esto es lo que sucede a él un día. Y él dice lo siguiente: Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volverá allá. Jehová dijo, Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En un momento difícil también de su vida, lo que salió de su boca era gratitud y de gozo. No gozo que fallecieron los hijos, pero el gozo de entender: tú me sigues amando, tú sigues siendo mi Dios. Y le pregunto, ¿cuál será nuestra canción en medio de nuestro dolor? Sigamos leyendo el cántico de María, versículo 47. Y dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ese es el segundo ejemplo de seguir. ¿Y cuál es? Regocijarse en quién, en Dios. A pesar de la situación que María estaba pasando, ella se goza, se regocija en Dios en medio del momento impactante que vive. Es como en el libro de Santiago, que expresa lo siguiente, y mucho lo hemos leído ya: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando lo halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. Ahora, vamos a estar bien claros. Santiago no está diciendo que vamos a estar caminando haciéndonos de la vista larga o negando como si no hubiésemos pasando por situaciones en nuestra vida. Por lo contrario, es hacer frente a nuestra prueba o en el momento duro, pero que en medio de nuestra situación, escuche bien, no dejemos de qué, de regocijarnos. De en medio de nuestra situación, Dios sigue, podemos seguir adorando a Dios por lo que Él es en esencia. Por eso que ahora mismo yo quisiera que ustedes repitan conmigo, escuche bien: Dios bueno, ¿verdad? Dios misericordioso, Dios justo, Dios amoroso, Dios perdonador, y esto es bien fuerte, y Dios restaurador. Él hace todo eso en medio de cualquier situación que estamos viviendo. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué tremendo. El cántico que salga de nuestros labios en el día duro o difícil es de suma importancia. ¿Okay? Este hará diferente o la diferencia en nuestras vidas como que como creyentes. Así que, iglesia, es un asunto, ¿verdad?, de decisión y de actitud, cómo vamos a tomar o enfrentar la situación que estamos enfrentando. O decidimos cantarle reconociendo su grandeza y salvación en nuestras vidas, diciendo: it is well with my soul, está bien con mi alma. Y le seguimos sirviendo con gozo a pesar de las situaciones que estamos pasando. O, Miguel, nos quedamos mudos, callados, en silencio, con actitud derrotada y pesimista de que nuestro Dios no es suficiente ni es el todo en nuestra vida. Pero mira lo que declara el salmista Henry, el Salmo 73:25-26, dice: ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra, porque que no hay nada mejor que Él, ¿verdad? Como cantaba: si estoy contigo, quiero de nuevo, si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi, ¿qué? Mi corazón. Él es mi herencia eterna. Amén. Así es. Sigamos leyendo el versículo 48. Porque se ha dignado en fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Y aquí es el tercer ejemplo a seguir: servirle a Dios. María vivió en el servicio al Señor con humildad. Toda persona, escuche bien, que refleje el gozo del Señor, respira humildad. Toda persona que refleje el gozo del Señor, respira humildad. Ella se sintió bienaventurada, dichosa, honrada en ser escogida, instrumento de Dios, ¿para qué? Para glorificarle a Él. Mira qué tremendo esto. Todo creyente que desea honrar a Dios seguirá el ejemplo de su servicio y humildad. Pues el ejemplo máximo lo tenemos ¿en quién? En Jesucristo. ¿Verdad? En Filipenses 2:6 al 7 dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? De sí mismo y tomó ¿qué? Forma de siervo. Qué tremendo. Y ya nosotros sabemos la historia de Jesús, que no vamos a entrar en eso ahora. Y por último, el último versículo, el 49. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Y este es el último y cuarto ejemplo que la palabra nos invita a seguir. Reconocer su ¿qué? Su grandeza o su poder y grandeza. María reconoce que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. ¿Cuántos de nosotros reconocemos eso? ¿Verdad que sí? Su expresión de gozo refleja el haber sido librada de la muerte. Pues claro, iba a ser, podía ser apedreada, ¿verdad? Y entonces, y de condenación puede estar, pero fue salvada. Pablo dijo lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y trasladado en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Ese motivo de yo estar ya contento, alegre, expresar gratitud. A pesar de las situaciones que yo estoy enfrentando, porque estoy seguro que si lo cogemos uno por uno, todos los que estamos aquí estamos pasando por situaciones. Todos. ¿Okay? Especialmente las abuelas. Allá hay una que está diciendo que sí, mira, levantó la mano. No. Todos pasamos por situaciones. Hemos visto cómo estos ejemplos de María nos ministran de manera especial. Nos animan a abrazar el gozo de Dios en nuestras vidas. No importa la circunstancia que estemos enfrentando hoy o que vayamos a vivir en el futuro. Quizás no siempre podemos decir que todo está bien en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Siempre habrá tormentas que atravesar y a veces hasta tragedias. Pero con fe en Dios, escuche bien, en un Dios amoroso y confianza en su ayuda divina, podemos decir con confianza, como dijo el señor Spafford, que perdió sus 4 hijas, está bien con mi alma. O podemos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre, bendito nombre de Dios, ¿qué? ¿Verdad? O podemos decir como María: mi alma glorifica al Señor. María declaró las misericordias de Dios que se extiende a quienes le temen. Dios nunca dejará de guiarnos a través de situaciones, o que nunca nos dejará. Él nos guiará, y no solamente aún si pasamos por accidentes, enfermedades, abuso, hambre, soledad. Dios es nuestro Salvador, escuche bien. Y este es el gozo que proclamamos hoy y siempre, porque ese es el gozo que Él nació. Y no importa la situación que yo esté atravesando, el gozo es que me dio vida. Sobre la situación que estoy pasando, una tragedia y es triste, lo sé, pero el gozo de la salvación que tengo, no hay nada que me lo quite. Es más, la Biblia dice en Romanos que ni la muerte, ni la vida, y después dice, ni lo alto ni lo bajo, y después lo último dice, ni lo presente ni lo porvenir, nada nos separará del amor de Dios. ¿Por qué? Porque ese gozo Y vamos, repitamos, van a haber tristeza, Juan. Van a haber pérdidas. Se te va a vaciar la goma. Man, llega un momento difícil, pero el gozo, el gozo de saber que Cristo nació y me perdonó pecados, eso no me lo quita a nadie. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Dios no es solo el Salvador de María. Él es mi Salvador y es tuyo. Por eso que en esta mañana, si todavía tú no has hecho Jesucristo Emmanuel con nosotros como tu Salvador, yo te lo presento en esta mañana para que lo haga. No te prometemos que no va a ser la cosa más, como que no van a tener problemas ni situaciones. Sí, van a haber problemas, van a haber situaciones, van a haber tragedias, van a haber muchas cosas. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento estará en tu vida. Hoy el Señor nos exhorta a que levemos un cántico de gozo, expresando su poderío y salvación para nuestra vida y nuestra familia. Su hermano y amada iglesia, no olvidemos los cuatro ejemplos de seguir cuando estamos atravesando momentos difíciles. Adorar a Dios, adorar a Jesús. Regocijarse, ¿en quién? En Dios. Servirle a Dios. Y por último, reconocer su poder y grandeza. Oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana tan especial. Sabemos, Señor, que tu palabra es suficiente y sabemos que pasaremos por situaciones y momentos difíciles. Nos van a tocar. Tu palabra dice que en Mateo 7, 24, de 21 a 24, que el hombre que edifica su casa sobre la roca, pues no se cae. Pero el que edifica la casa sobre la arena, pues vendrá viento y si grande sería su ruina. O sea, Señor, entendemos que van a llegar momentos difíciles para el que está fundado en la roca como el que está fundado en la arena. Por eso nosotros, Señor, queremos poner nuestro fundamento, que eres tú, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra alma, todo fundado en quien tú eres. Para que cuando vengan estos momentos difíciles en nuestras vidas, podemos seguir expresando el gozo de nuestra salvación. Podemos seguir expresando regocijo de que tú eres mi Dios a pesar de. Gracias por los hermanos, gracias por su presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana, ¿verdad que sí? Y antes de irme, quiero darle gracias a mis suegros que están aquí. Mi pastor por más de casi 25 años. Pero yo quiero que sepa, yo siempre he sido la oveja favorita de él. Pero nada, lo honro. Ellos se me van este martes para Puerto Rico. Siempre para nosotros, cuando están aquí, es una bendición. Con los suegros y mi suegra, siempre. Si se pueden quedar, para mí, aleluya, Cristo viene. Pero te amo, te honro. Su legado, un hombre de Dios que ama. Y si yo estoy aquí, su ejemplo. So, papi, mami, te amo con un montón mi corazón y que tenga un buen viaje. Nada, hermano, antes de irnos, vamos a hacer la bendición pastoral, que ustedes saben, ¿verdad? Seguir la tradición del pastor. Y lo que quieran oración, eso es así. Y como dice el pastor, que Jehová bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer y tenga de ti paz, y Dios lo bendiga a todos, hermano.